Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les illes Trobian, va descobrir que allò era un niu de delinqüents i malandrines. Ben aviat va deixar el seu quadern de camp i va decidir prendre's la justícia per la seva mà, donada la corrupció endèmica dels agents colonials britànics que havien de sotmetre, teòricament, aquella illa de rufians. Així va ser, com cada nit sortia amb el seu salacot i la seva pistola Luger de fabricació alemanya a patrullar pels poblats i les platges d'aquelles illes del Pacífic Occidental. Aquelles tasques parapolicials eren conegudes com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Recordeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o a internet arreu del sistema solar www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dóna la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i ens podeu trucar sempre que vulgueu al 93 317 73 66 93 317 73 66. Si ens esteu sentint en diferit, dilluns al matí o divendres al migdia, a la tarda ens podeu escriure un correu electrònic rizoma@antropologies.org. Oh yeah. I amb aquest himne d'ensalçament dels cossos policials, molt adient, pues comencem aquest ritme d'avui. Pues yo lo siento, pero claro, cuando canta el señor Isaac Hayes yo me tengo que callar y he tenido que esperar a que tocara el tema entero, sino igual venía Shaft y nos daba dos collejas.
Pal pelo.
¿En qué micro le tengo a usted?
Creo que es el número 2, aunque la lógica indique lo contrario. Bueno, sí, ¿no? Debiera.
Sí, me lo has contado yo. Benvinguda, doctora Pobla Sec.
Hola, buena tarde. Me he adelantado. Te tenían que presentar primero a ti, Axioma.
No pasa nada, ya estoy acostumbrado.
Últimamente...
Volvemos a empezar, ¿eh? Yo pongo
dale,
los tambores.
Sí, ponemos los tambores.
Venga, vamos allá. Doctor Axioma, bienvenido.
Bien hallado. Un poquito resfriado, pero
no,
bueno.
No le he preguntado qué tal está.
Bueno, pero ya sí, sabía que me lo iba a preguntar.
Estaba inscrito en el Bona Tarda o Benvingut o el que sigui.
Es que notarán que mi voz generalmente meliflua, pues está un pelín atascada.
Bueno, eso, el becario Juan Ramón a la técnica toca cuatro botones y lo arreglamos, ¿eh?
Se me pone un poco de chorus y de delay, entonces va a quedar ahí una profundidad.
Sí. Va a salir la voz de Elton John.
Perfecto.
Tenemos el botón aquí, Elton John, y lo arreglamos todo.
Vale, a mí no sé qué puedes hacerme para quitarme un poco los mocos que tengo, pero si
los
puedes,
mocos, sí, bien.
Si me puedes también sacar este... retumbe nasal.
¿Qué te pongo, Chir o Livian y Twin John?
Hostia, me lo pones hostia, complicado,
que
¿eh?
Que, es que, a ver...
Maritrini.
Es que la voz. Contrabanda, pues tenemos... Es que es japonés a la mesa y no tiene esos registros.
Pues qué pena, porque Maritrini es la voz robótica por excelencia.
¿Soy de Marisampera o algo así, no?
No, eso tendríamos que comprar una mesa a Montserrat, marca Montserrat.
Pues nada, lo que buenamente puedas.
Bueno, a ver qué se puede hacer. Aquí, profesor Bacterio, un micrófono que ya no es rojo, que es de color verde, pero bueno, que solía ser rojo antaño.
¿Quieres cambiar la espumilla?
No, es igual, que esa seguro que la ha paveado algún otro programa.
Sí.
Tiene todo el aspecto. Sí. Pues yo, benvingudes, avui som diumenge,
voy a traer
dia 11 de desembre. I bueno, pues com us dèiem abans, estarem fins a les 7 de la tarda. En rigorós directe, ens podeu trucar sempre que vulgueu, 93 317 73 66. Avui per primer cop des de fa bastants mesos, jo crec que des de l'estiu pràcticament, doncs estem aquí els doctors i doctores sense acompanyants, sense convidades. Sí. Lo cual, bueno, pues es otro registro de programa, més tranquilet. Ja veureu que avui farem una d'aquelles tardes de cine.
Efectivamente.
Cine de ràdio.
Cine de ràdio, efectivamente. Però bueno, no deja de tener... profundidad de lo que vamos a hablar.
Sí, un montón.
A pesar de que sean programas que a veces generan una cierta animadversión entre la academia, pero...
Se jodan. Hombre, básicamente hay que decir que al igual es un poco al... aunque parezca extraño, a través del cine volvemos a la antropología.
Ah, efectivamente.
O sea que últimamente estábamos con programas así más temáticos, más descriptivos de experiencias concretas y de cuestiones políticas relevantes. Pues hoy haremos una antropología patillera para variar.
Bueno, yo creo que no... O sea, sinceramente creo que no es del todo... O sea, no es tan patillero como piensan ustedes. Porque
bueno,
ya me lo han hecho saber... Por ambas partes,
no,
que digamos el tema de hoy tiene alguna que otra carencia.
No tanto que el tema sea patillero, sino que al igual es poco pertinente antropológicamente.
Bueno, pero no deja de ser una reflexión sobre las cuestiones de... Bueno, luego no haremos un poco de agenda, pero luego ya entraremos en este tema. Pero volver a recuperar, por ejemplo, la cuestión de poder y castigo. Yo creo que es importante quién castiga, cómo castiga.
La cuestión es si lo haremos filosóficamente o etnográficamente.
Efectivamente.
Tenemos un popurrí.
Popurrí.
Gran palabra.
Exacto.
Molt nostrada.
Esto es. Bueno, pues empezamos haciendo un poquito de agenda, si les parece.
Sí, no, antes de pasar al turrón del tema de hoy, que ya os avisamos que es polis y cacos, vistos desde el cine.
Esto es.
A mí me gustaba más lo de estetización del delito.
Bueno, pero eso es...
nos hacía parecer un poquito más guays.
Sí, pero eso es como el subtítulo, ¿no? El título es polis y cacos, que es así como más breve.
No, sí, 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 totalmente.
Me gusta polis y cacos.
O sea. Una reflexión sobre la estetización del delito. ¿No vendría a ser el subtítulo?
Sí.
Claro, pero justamente como todas las tesis y libros de antropología suelen empezar con un registro, digamos, del objeto de estudio, digamos, en lenguaje propio de aquello que se quiere describir, y luego en el subtítulo es donde viene la carga, digamos, teórica propia de la disciplina.
Vamos, que el título lo haces para lucirte. Eso el subtítulo es para explicar, para que la gente sepa de qué va el libro.
No, por ejemplo, Docamo, todo se viene abajo, ¿era? ¿Cómo era? Total, ¿no? Aquel libro que leíamos, Todo el poder Sansorra o algo así. ¿No recordáis?
No.
Pues sí.
Docamo sí, pero el que tuviera subtítulo no.
Pues tiene el subtítulo.
Pues no es nada descriptivo.
Pues bueno. Este es el mal ejemplo que he escogido
exacto, para ilustrar de lo que estábamos hablando.
Pero bueno, pues agenda, ¿cómo lo tenemos, profesor Bacterio?
Pues tenemos una semana. Tenemos una semaneta probata paída.
Forta.
Bueno, de hecho igual ya llevamos unas semanas hablando de ello, pero digamos, porque no ha dejado de ser actualidad o, bueno, han ido cayendo noticias. Pero esta semana que viene pues hay un nuevo episodio de esta cruzada de, no sé cómo llamarla, cruzada político-judicial en contra de las personas que estuvimos el pasado 15 de junio bloqueando el Parlament de Cataluña mientras se aprobaban las retalladas, los recortes sociales, bueno, antisociales, mejor dicho. Y bueno, pues sí, a principios de octubre fueron detenidas para ser identificadas y milimetradas las personas que han sido imputadas, pues esta semana que viene tenemos que, por contraste, pues los señores y las señoras diputados que fueron supuestamente agredidos en situaciones realmente bochornosas y humillantes, como que te filme una cámara de una televisión alternativa, pues comparecerán delante del juez de la Audiencia Nacional, de Eloy Velasco, pero en este caso no tendrán que ir a Madrid, como tuvieron que hacer los imputados y las imputadas, sino que será el juez Estrella Velasco el que vendrá a Barcelona, en este caso a la Audiencia de Barcelona, que es el único... digamos, la única instancia judicial que no está alojada en la Ciudad de la Justicia del Hospitalet, sino que está en el vetusto y un poco de peli de terror edificio que hay en Lluís Companys, justo al lado de Arc de Triomf. Y esto será el próximo miércoles, día 14. Para eso hay convocada la tarde anterior, el día 13, a las 7:30 en Plaza Cataluña, una manifestación, bueno, para mostrar la solidaridad hacia las personas encausadas. Bueno, en diferentes barrios se están preparando columnas para ir desde las zonas respectivas hacia el centro de la ciudad, pero bueno, en cualquier caso, si vais a las 7:30 directamente en Plaza Cataluña. De lo contrario, pues consultad vuestra asamblea de barrio a ver qué convocatoria tienen. Y al día siguiente, el día 14, miércoles, el mismo día en la cual habrá la comparecencia de estos diputados y el señor magistrado estará de DJ residente en la Audiencia Provincial de Barcelona, pues se convoca a las 7:30 de la mañana en Arc de Triomf, temprano, porque bueno, la idea es estar allí antes de que lleguen llegue el juez y que lleguen los aforados a declarar. Esta sería una de las convocatorias. Si queréis leer más detalles o recordar un poco los pasos de todo el proceso judicial, etcétera, pues tenéis una web de referencia que es 15mlliure.org, 15 amb números, mlliure.org. Esto para el día 13 y 14. Después, esto es martes y miércoles. Después, el jueves, tenemos un par de citas. Una primero por la mañana. Está así relacionada con las radios libres, un tema que ya hemos venido comentando, creo, aquí en el Rizoma en anteriores ediciones, que es que tendrá lugar no el juicio, sino es una especie de careo o de interrogatorio al cual será sometido Radio Pica, por una demanda interpuesta por AGEDI, que es una agencia de, ¿cómo se llama esto?, de gestión de derechos de propiedad intelectual, en contra de la radio libre, supuestamente por, bueno, por haber usado supuestamente música que forma parte del repertorio de esta agencia, que por lo demás, pues explorando en sus múltiples webs, en ningún lado aparece cuál es ese repertorio.
Mira tú.
Y de hecho, bueno, pues el Radio Pica, bueno, y el abogado que lo lleva han tenido acceso al sumario, sino digamos al expediente que tiene AGEDI al respecto, y en ningún lado aparece cuáles son esas canciones que sobre las cuales supuestamente tienen titularidad. Entonces, bueno, esto tendrá lugar en el juzgado mercantil, esto sí, en la Ciudad de la Justicia, a las 9, y por eso hay una convocatoria un poquito antes, a las 8:30, para todas aquellas personas que quieran ir a mostrar solidaridad con Radio Pica y, bueno, y con las radios libres en general, porque ya sabemos que es una problemática que han empezado con Pica, pero bueno, puede seguir con cualquiera de las otras aquí de Cataluña. De hecho, hay otras del Estado que ya han tenido situaciones, los hay que han ido a juicio y lo han ganado, porque bueno, es muy difícil encontrar algún tipo de ánimo de lucro en la actividad que hacemos las radios libres. Recordemos a todo el mundo que somos unas radios autogestionadas, que no tenemos ningún tipo de ingreso, ni por publicidad ni por subvenciones, simplemente con las aportaciones de las socias y los socios.
Ahí a duras penas.
Las personas que...
Si nos quieren ayudar a cobrar a los morosos, haremos.
Las personas que le hablan al micro, pues siempre que pongan ustedes el 91.4 o el 104.5 de Bronca o el 96.6 de Pica, pues las personas que hablamos somos las que contribuimos económicamente a que tire adelante este proyecto, ¿no? Tanto en la parte, sobre todo en la parte técnica, de aparatos, de consumo, de alquiler de locales, etcétera. Con lo cual, ánimo de lucro, ninguno. Y en cualquier caso, pues... lo que se hace es una función de difusión cultural de músicas, estén registradas o no, que no oiremos en otras emisoras.
Que no se dan cuenta que no nos enriquecemos como otros.
Pero no será, suponemos que el objetivo será, pues, que quede claro en este interrogatorio, en esta comparecencia, que no existe tal ánimo de lucro y por lo tanto no hay beneficios susceptibles de diezmar por parte de estas agencias de...
Bueno, a mí me sigue...
Agencias de rating, voy a decir, agencias de...
Agencias de rating.
De gestión de la propiedad intelectual.
A mí me sigue sorprendiendo, o sea, cómo siguen intentando estirar ahí con todo lo que pueda ser recaudar, cuando en realidad no pueden comparar la actividad que se hace en una radio libre con las actividades que supuestamente ellos se creen con derecho a cobrar, pero bueno, son estas cosas que esperemos que, bueno, pues que el juzgado mercantil sepa resolver en favor, en este caso, de Radio Pica, ¿no? Porque, o sea, porque yo no sé hasta qué punto este tipo de juzgados tienen la capacidad por ejemplo de sancionar a Radio Pica.
Paso siguiente, este sería como la primera, digamos,
instancia.
No la primera instancia, en el sentido de que, si no me equivoco, pues el juez no tiene que dictaminar nada a raíz de lo que ocurra este jueves día 15, pero sí que, digamos, es donde es la obligación de Pica comparecer para, digamos,
exponer
o responder a las preguntas que tenga esta agencia. Bueno, recordemos, ¿no?, que son entidades privadas que ejercen una función, digamos, análoga a la función pública de la recaudación de impuestos, es decir, que no se trata de que tengan que ir a perseguir a la gente para decirles tal, sino que a la gente, a las entidades, a las emisoras, a todo el mundo que sea susceptible de pagar derechos de autor, sino que es el contribuyente, así entre comillas, el que está obligado a declarar cuáles son sus actividades. En este caso, pues, radios libres, sin actividad económica, no comerciales, es importante ese matiz, no se trata simplemente de no tener ánimo de lucro, porque pues una ONG no tiene ánimo de lucro, pero sí que tiene unos ingresos, una serie de movimientos de capital, unas personas liberadas que cobran de esa actividad, con lo cual, aunque no haya ánimo de lucro, sí que hay una actividad comercial. En nuestro caso, precisamente, pues como somos, bueno, como siempre decimos, ¿no?, somos una radio libre, autogestionada y no comercial.
Esto es. Y entonces, si digamos en ese careo o en esa primera vista el juez entendiese que, por ejemplo, que no hay ese ánimo de lucro, pero también decidiese que esto a lo mejor podía tener algún tipo de sanción que lo derivaría a un juzgado penal, se supone.
No, en cualquier caso no hay ninguna...
responsabilidad.
No hay ninguna responsabilidad penal, es una cuestión mercantil, vale, entre dos ¿Dos qué? ¿Dos partes?
Sí. La parte de partes contratantes.
Sí, la primera parte contratante y la segunda parte contratante, pues tienen que hacer ahí sus cosas.
Sus cosas. Bueno, pues primero mucha solidaridad con la gente de Pica y que, bueno, y que todo esto pues vaya para adelante y bueno, y que sus intereses y sus actividades no se vean afectadas en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
También para este día 15 tenemos una otra cita, en este caso pues un tema bastante más importante y bastante más grave, que es pues como cada año el aniversario del asesinato de Pedro Álvarez. Que fue, pues este ya es el 19 aniversario, es decir, pues ese 15 de diciembre del año 1992 moría por el disparo de un policía en el Hospitalet de Llobregat. Y bueno, pues hace poco, era algo que sabíamos, ¿no?, que nunca fue juzgado el autor del asesinato, pero es que sigue ejerciendo como policía. Está ahí, salía la noticia esta semana en La Directa. Y bueno, pues contra el olvido y la impunidad, pues un año más hay un par de convocatorias para recordar estos hechos. Uno es a las 11:30 en la mañana, el jueves día 15, una puesta floral en la avenida Cataluña del Hospitalet. Y después por la tarde, a partir de las 8 en Plaza Universidad, concentración, pues para eso, ¿no?, para denunciar el asesinato y la impunidad policial de la que disfrutan los agentes involucrados en el asesinato. Algo más, bueno,
es que no...
si queréis tener más información, es que es un caso que es como bastante flagrante, ¿no? Pues sí. Eso, ¿no? En una situación bastante fortuita, bastante por la jeta, de alguien, dos personas dentro de un coche que no sé por qué motivo se enfrentan con Pedro y su compañera, si no me equivoco, iban por la calle y en estas uno de los dos, que resultan ser policías, saca una pistola y le pega un tiro. Y no hay mucho más que explicar. A partir de aquí, pues eso, ¿no? La impunidad. Además, el padre de Pedro, que ha estado pues todos estos años reclamando justicia, agotando todas las vías legales, pues no solo no ha visto, digamos, que se haya llevado a los tribunales a nadie, sino que muchas veces pues ha sido él acusado de infamias, injurias y, en fin, toda esta serie de chascarrillos con los que se defiende la policía, ¿no?, cuando se ve atacada. En fin, pues como decía, si queréis tener más información, tenéis un blog que es plataforma, bueno, una página web, plataformapedroalvarez.com. Ahí tenéis la información, tanto de la convocatoria como del caso y otras noticias al respecto.
Muy bien.
Y no sé si hay alguna otra convocatoria para esta semana siguiente.
Creo que no.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues si os parece ponemos un poquito de música y luego volvemos con nuestro tema. Truqueu, ¿no?, si voleu, si hi ha alguna altra convocatòria que no haguem esmentat, pues al telèfon 93 317 73 66 93 317 7366. Ara tornem al Rizoma Malinowski.
Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum!, sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
Aquí seguim al Rizoma Malinowski sentint aquest Juanito Alimaña para ponernos en este ambiente de ampones y policías corruptos. Que bueno, no sé, hoy vamos a empezar, me parece, volviendo a ese old style de las definiciones. No definiciones, pero sí partiendo de una postura teórica, ¿no?
Pues exacto, un punto de partida, digamos, teórico.
Yo quiero avisar a todos mis fans que hoy he venido de comparsa. Que aquí os lo habéis preparado vosotros el programa con sus cortes y con su tal.
Sí.
Y me va a tocar decir que sí a lo del punto de partida y a lo de los ejes y todo. O sea que nadie espere que lleve la contraria.
No, pero simplemente se trata.
Que es broma.
Es que cuando preparábamos este programa, yo creo que les decía. Bueno. Que simplemente se trataba no de hacer de grandes elucubraciones, digamos, y grandes aportaciones teóricas, no creo que vaya por ahí, y además realmente resultaría aburrido si empezara aquí a hablar de biopolítica y en los siete minutos siguientes dijera 15 veces biopoder, biopolítica. Me parece absurdo realmente, porque es petulante y porque no tiene sentido. Entonces, yo simplemente iba a una manera de acercarnos a una lectura que a mí me parece imprescindible, muy profunda y fundamental, que es la del el Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ¿no? Que es un libro duro, un libro que también ha generado muchísimas disputas y muchísimas, y entonces es un libro, para mí, a mí me parece, digamos, importante tanto para la antropología como para la sociología como para la filosofía. Lo entiendo así, ¿eh?
A mí me gustó mucho el final, cuando al final se dan el beso, ¿sabes?
Ahí, ¿no? Bueno, pero o sea, se para eso, simplemente para que no fuera aburrido el programa, pues se trataba de, yo creo, de bueno, de reflexionar un poco aquí en la radio, un poco sobre uno de los capítulos del libro. Y esto espero que también incite a la gente pues a acercarse a la lectura de este texto. Entonces, yo lo que les proponía, bueno, es que además, de hecho es curioso, porque yo cuando leía este libro, digamos así, un poco con atención, siempre había leído, digamos, partes y tal, pero bueno, decidí leer el, implicarme y hacer un esfuerzo por leer el libro entero y minuciosamente.
¿Cuánto tardaste?
Media hora.
No, no, bastante, ¿eh? O sea, bueno, al nivel que leo yo también, o sea, que también hay muchas maneras de leer, sí, pero digamos, desgranando un poco los puntos, los temas y tal, pues igual tardé, pues que 2 meses, tranquilamente. Bueno, ya ve el nivel de anotaciones,
sí,
y todo
la
esto.
Gente que no lo ve, doctor Axioma subraya en los libros con lápiz, pero con regla. Es así. Entonces, claro, ese nivel es mucho más lento, porque cada vez tienes que poner la regleta encima, pasar el lápiz, si te tuerces,
él no
borrarlo.
Él no hace una raya, hace un axioma.
Eso es.
Y además, también les diré que no es fácil, hago en el primer...
Eso en el autobús no se puede hacer, axioma.
Claro, por eso yo no leo ni en el autobús, ni en la cama, no, yo leo sentado. Y también hago en el... Digamos, en cada capítulo hago un pequeño abstract de lo que, de dónde venimos.
Y palabras clave, ¿y a dónde vamos?
Y a dónde vamos, ¿qué para decirlo de alguna manera?
Y palabras clave.
Porque hacer un resumen sería fácil, pero hacer un abstract tiene que ser la hostia.
Bueno, pues eso. Y entonces siempre les comenté que cuando estaba leyendo el libro, les dije, ostras, pues hay una parte del texto que hablaba...
Que me pone...
No, que hablaba, que me parecía muy interesante porque hablaba sobre la... Digamos, la de la literatura de delincuentes, la literatura policíaca, la crónica negra, que siempre pensé que tenía un rizoma de cine. Y entonces eso siempre me...
Me acompaña desde entonces, ¿no?
Claro, siempre... Pero es verdad, siempre les dije que...
Si llevas machacando para hacer este programa, si lo sabemos, si no pasa nada, es guay.
Y le dije que teníamos, entre la página 70 y 74, teníamos un rizoma de cine.
De la edición de tapas blancas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y entonces, pues nada, el digamos, un poco donde nos vamos a centrar hoy es en esta parte final del primer capítulo de Vigilar y Castigar, que se llama, el capítulo se llama Suplicio.
Que esperemos que no sea el nombre del programa de hoy.
No, no, pero justamente... no, no, por eso, que está bien el tono jocoso. Yo estoy de acuerdo, porque es lo que le ponía en el mail cuando le intentaba explicar de qué iba el programa. O sea, espero que, así como los facultianos petulantes son muy aburridos, el autor no lo es. Yo lo creo así, lo pienso así, ¿no? Y no hay que llenarse la boca de conceptos, digamos, muy abstractos, sino lo que hay que hacer es intentar acercarse a la lectura de la propia fuente directa, o en este caso una traducción, evidentemente, pero es un texto original, ¿no?, de Foucault. Bien, y entonces, pues en este final del capítulo Suplicio, nos habla el autor, pues de... Bueno, nos habla de cómo en la transición entre el poder de antiguo régimen y la reforma, digamos, del poder hacia el constitucionalismo, hacia el republicanismo, hacia el liberalismo, pues cómo en este tránsito apareció vinculada al castigo público, al escarnio, al tormento, a la tortura, a las ejecuciones, apareció toda una literatura, como decía, una literatura de patíbulo, una literatura de castigo, una literatura de crónica negra, de una literatura policial, que lo que hizo fue hasta cierto punto, pues, ¿cómo diríamos?, desarticular la empatía que generaba el castigo público. Me explico. O sea, cuando había castigos públicos, pues la gente que asistía al acto empatizaba con el ajusticiado. ¿Por qué? Porque entendían que en ese acto público se ponía en juego el verdadero poder del poderoso en antiguo régimen, que era el poder de dar muerte. Entonces lo que suscitaba era, bueno, en este acto público estamos viendo en realidad cuál es el límite al que puede llegar el poderoso, que es a matar, ¿no?
Que ese es su objetivo, a su vez, hacerlo como un acto público.
Claro que no. Pero la cuestión es que en esta cuestión pública, los asistentes pues empatizaban con los ajusticiados, ¿no? Entonces, como digo, cuando empieza una transformación de este poder de antiguo régimen, pues aparecen dos cosas importantes. Una, el castigo público se desecha, se entiende que hay que hacer más humano el castigo y hay que llevarlo a lugares donde la gente no pueda ver ese castigo. Y luego, en esa transición también aparece una literatura que nos sirve para entender ese tránsito, y nos sirve sobre todo para entender algo que es de lo que, bueno, de lo que va a ir este programa. Lo que se hace es estetizar lo que es el delito y el delincuente, o sea, explicarlo con palabras literarias, y eso lo que hace es deformar, en un sentido positivo y en un sentido negativo, al ajusticiado. ¿Vale?
¿Puedo hacer una puntilla así de historia local? Sí, pues, estar hablando de todo esto del ajusticiamiento público, que es para, como tengamos presente eso, ¿no? Bueno, ahora en el Estado español no hay pena de muerte, digamos, directa. Sí que la hay encubierta muchas veces a través de los tratamientos o de los regímenes penitenciarios. Pero en su tiempo no solo era algo público, sino que no era simplemente que se hiciera en público, sino era algo que estaba muy presente en la geografía local, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una expresión, digamos, de Barcelona, que es Naboirabai. Boriabai. ¿Eso es Boira o Boira? Boria.
Boria.
Boria,
sí.
Que se refieren como del rollo que está ya, que la vas a diñar. Y se refiere a bajar la calle Boria, que es el tramo, digamos, anterior a la calle Cardés, es decir, cruzando Jaume I, pues no Princesa, sino la otra calle, porque era cuando una persona era ajusticiada, pues salía de la Plaza del Rey, donde estaba la audiencia, y hacía todo un recorrido por la ciudad que empezaba bajando por la calle Boria. Por eso, cuando alguien va a Boria Bay, es que está empezando todo ese recorrido que acaba, bueno, todo cargado de suplicios, una especie de vía crucis que acaba con la ejecución. Y también un par de cosillas también interesantes sobre las forcas, sobre los lugares donde se ahorcaba a las personas, ¿no? Que era una de las penas capitales más habituales. Una de ellas es la expresión la quinta forca. Eso pues está sí, la quinta forca. Claro. La quinta forca era de los cinco lugares donde se ahorcaba gente.
La que estaba
más pues lejos. Esta quinta era la más lejana, que estaba más o menos donde hoy están los barrios de la Trinidad. Y otro tema también es que otra de las forcas está donde actualmente está el Mercat de San Antoni, y el motivo de que allí haya un mercado es que nadie quería comprar y edificar esos terrenos encima de donde tantas personas habían sido ahorcadas. Para que tengamos, ¿no? Que presente, claro, en una sociedad predisciplinaria, no sé cuál sería el término, dentro del
régimen, o sea, lo podemos decir en términos históricos. Uh-huh. Una sociedad es un... Bueno, tiene que ver con la época, digamos, medieval, el final de la época, bueno, la época medieval,
bueno, moderna, ¿no?
Sí, y moderna, pero digamos, en el siglo XVIII es cuando Foucault sitúa con la revolución industrial, sitúa que ahí ya empieza el poder disciplinario. Uh-huh. Pero tenemos que hablar en términos históricos para no liarnos tampoco. Uh-huh. Yo lo creo así.
El tanato poder.
Yo, por ejemplo, me gustaría empezar...
Que yo también quería hacer un apunte.
Sí, dígame.
Bueno, aparte de que matizaría esta cuestión del castigo, como lo hemos contado, pero supongo que ya lo iremos desgranando, porque si no recuerdo mal, en el texto que hemos compartido, que nos has pasado y tal, los deberes, comentaba también que no solo se generaba una empatía, sino que había una serie de pasquines, publicaciones, claro, de material alrededor de estas ejecuciones, estos ajusticiamientos, sea como fuera el castigo que se aplicaba, que generan un gran éxito. Es decir, hay un doble movimiento. Una, el hecho de que el castigo en sí, tal y como se estaba realizando, empieza a perder efectividad, esa cuestión ejemplificante ya no hace falta que sea tan visual como lo es, sino que, bueno, que toma otras formas más sutiles, pero sigue siendo ejemplificante igual, pero es menos visual, menos pornográfica quizá en este sentido, menos evidente, menos accesible y que se aprovecha también el éxito de este tipo de materiales para generar, para desviar un poco
la atención sobre el ajustizamiento.
Exacto.
Claro,
y bueno, crear otro tipo de, claro, de esto. En este sentido, cuando hablabas de estetización, lo has definido un poco como explicar quizá con palabras literarias, en el sentido de, sí, en el sentido de generar una literatura en ese momento, porque no existía la tele,
claro,
ni el cine,
claro, claro,
pero quizá sí que existía el teatro u otras formas. Sí, sí. Entonces, o bueno, eso, la poesía o otro, claro, tipo de recursos, pero creo que no es solo la cuestión de generar un lenguaje literario alrededor de ello para generar una distancia, sino que tiene que ver con crear un imaginario.
Bien.
¿No? Alrededor de ello. Un imaginario que, en tanto que imaginario, bueno, articulado por el poder y por diferentes instituciones, tiene que ver con un imaginario más o menos moral.
Sí.
¿No? En la que se codifica también toda una serie de valores, ¿no? Y en el que, como supongo que veremos, irás desgranando, se separa esta figura, ¿no? Se le dota de una serie de valores morales y se la separa un poco del pueblo.
Claro.
Del acceso de que cualquier persona pueda verse identificada con este criminal, más que en una especie de sublimación, claro, moral, ¿no?
Claro. Entonces,
quizá ha ido,
sí,
muy,
sí,
lejos.
Sí, sí. Pero... es que estas son las dos profundidades que tiene este final de capítulo, ¿eh? De suplicio, como digo, de vigilar y castigar. Por un lado, tenemos los efectos en la sociedad del poder de dar muerte y de castigar, y por otro lado estamos pensando en cómo esos efectos cristalizan, como dices tú perfectamente, por ejemplo, en una estetización, que no es solo literaria, sino que también tiene distintos efectos que seguramente, como dices tú, tiene que ver con él. Seguro que había cuestiones de sátira y pues, del poder en teatro, etcétera. Seguro. O sea, pero esta va...
Sí, sí, tiene que ver con la creación.
Exacto.
¿Eh? Otras cosas,
exacto.
Que
entonces,
ya iremos desgranando, pero
exacto,
como por apuntar, ¿no? También dobleces en esto.
Exacto. Yo quería empezar... Porque, claro, cuando hablas de poder, todo queda...
Una cosa, y sí, solo... Hostia, estoy un poco repelente, perdonarme. Solo mentar que quizá la deberíamos revisar o poner, entrecomillar, ¿no? Que sí, yo he sido la primera que la ha usado esta palabra, pero la de estetización.
Pero por supuesto.
No, porque que también creo que hay una cuestión ética.
Por supuesto.
Que al igual olvidaríamos con esta... Pero bueno, creo que estetización, a nivel... Sin profundizar mucho en lo que significa el concepto que yo ahora mismo...
Bueno, yo creo que precisamente es que pasaría por eso, por una cuestión que es profundamente social y por lo tanto tiene implicaciones éticas, se estetiza
sí,
en el sentido de que se convierte en algo literario, en un género, en un arquetipo, en un, digamos, en que hay una serie de símbolos que están por encima del juicio, digamos, plané de una cosa,
vale,
que ocurre aquí en la esquina,
pues ahí,
¿no?
Sí.
Claro, igual también, si queréis, también podríamos... hablar,
la palabra, ¿eh? Pero decir, no
y sin comillas podíamos hablar de pues de ciertas deformaciones o licencias que la literatura adopta sobre estos temas. Si digamos no queremos coger con pinzas la cuestión estética, estoy de acuerdo.
No, quiero decir que no sé hasta qué punto es compatible la cuestión estética, o sea, la estetización de ciertos elementos con la función ejemplarizante que puede desarrollar, ¿no?
No, pero también es contrario, ¿no? En el sentido de, precisamente, ¿no? En este paso de, bueno, de mostrar el poder absoluto y brutal de, pues eso, ¿no? El poder de la muerte, a pasar a, digamos, que en vez del discurso afianzar el poder, lo que hace es desplazar el que sufre ese poder, en el sentido, pues, a través de esa estética, a partir de esa recreación, rápidamente atribuirle un arquetipo. Entonces, pues, tenemos eso, ¿no? Que la crónica negra, rápidamente, con muy pocos rasgos, ya está ubicando, pues, lo que es un delincuente, lo que es un asesino, lo que es un, digamos, y lo separa de lo que sería la normalidad de la mayoría de la población que observa este devenir del poder.
Ah.
¿He dicho devenir? ¿Lo he hecho bien? ¿Era correcto aquí?
Más o menos. No, sí, sí. Mira, yo quería empezar por leer, digamos, una pequeña definición, o sea, es un pequeño párrafo y no muy liado, porque cuando hablamos de este poder de dar muerte, este poder de antiguo régimen, claro, pues puede parecer así que no... bueno, que no quede así muy concreto y que sea una cuestión como que la dejamos a la libre también interpretación de la gente. Entonces, me gustaría leerla porque nos da unos rasgos que el autor entiende que son esenciales para entender este poder de antiguo régimen, el poder de dar muerte, el poder de la espada, lo dirá a lo largo de todo el libro, lo dice, ¿eh? Entonces dice, el hecho de que la falta y el castigo se comuniquen entre sí y se unan en forma de atrocidad no era consecuencia de una ley del talión oscuramente admitida. Era el efecto en los ritos punitivos de determinada mecánica del poder, de un poder que no solo no disimula que se ejerce directamente sobre los cuerpos, sino que se exalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas, de un poder que se afirma como poder armado y cuyas funciones de orden, en todo caso, no están enteramente separadas de las funciones de guerra, de un poder que se vale de las reglas y de las obligaciones como vehículos personales cuya ruptura constituye una ofensa y pide una venganza, de un poder para el cual la desobediencia es un acto de hostilidad, un comienzo de sublevación, que no es en su principio muy diferente de la guerra civil, de un poder que no tiene que demostrar por qué aplica sus leyes, sino quiénes son sus enemigos y qué desencadenamiento de fuerza los amenaza, de un poder que a falta de una vigilancia ininterrumpida busca la renovación de su efecto en la resonancia de sus manifestaciones singulares, de un poder que cobra nuevo vigor al hacer que se manifieste ritualmente su realidad de sobrepoder. ¿Vale? Se entiende, o sea, la cuestión del poder como aquel que necesita la atrocidad, porque no necesita demostrar por qué se impone, lo que necesita es mostrar a sus enemigos, ¿eh? Ahí viene la idea del poder de la espada y la idea de dar muerte, ¿vale? Entonces este es un poco el tipo de poder de antiguo régimen, que es el, como decía, es el anterior al poder que se inicia en el siglo XVIII, un poder disciplinario vinculado a la fábrica, a la prisión, al psiquiátrico, ¿vale? Y para ello, hemos elegido un corte.
Sí, por favor, vamos a las pelis. Vamos
de,
a las pelis.
De una peli, bueno, va a ser una parodia, porque con esto no lo vamos a ver totalmente reflejado, pero sí que
pero
creo...
Es la estetización de eso.
Exacto, efectivamente, pero...
Foucault lo pensó en todo, déjalo, no pasa nada.
Ya pensó en Braveheart, ¿no? Sí.
¿Vais a poner Braveheart?
Sí, joder, sí, sí, porque, oye, es una imagen de un martirio...
Lo de la libertad y todo eso...
Esto es una imagen de... Pero es una imagen de un martirio y de un tormento...
Está.
De un tormento clásico.
El profesor
clásico.
Martirio se está tronchando. Va, échale.
Venga.
Que si no avanzaremos.
Pues escuchamos.
Todo se puede acabar. Ahora mismo. Felicidad. Decidlo. Gritad. Gritad.
¡Clemencia! 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 ¡Clemencia!
Por Dios, todas las familias llorando en este momento. Dios mío, mi madre ahí con la nariz roja y las lágrimas rodolando y para las mejillas. ¡No! ¡William!
Mel Gibson. Es que pobrecillo, entre eso y la pasión, vaya carrera, ¿no?
Ya podrían haber acabado con él.
Bueno, primero, una cosa que bueno, que debemos decir. Evidentemente hemos cogido pelis de cine, a pesar de que vayamos a hablar de
que no una... pelis de vídeo, que no pelis de tele.
Esto, bueno, hemos cogido. No, pero la cuestión es que vamos a hablar de toda una literatura de patíbulo que analiza Foucault, pero nosotros, como no somos Foucault, hemos elegido las pelis.
Hombre.
Y entonces me parecía también interesante. Como en esa deformación, si no le queremos llamar estetización, en esa idea de formación de las licencias que se toman los escritores para escribir de según qué temas, pues yo ahí veo un punto de contacto clarísimo con el cine. El cine también se ha tomado licencias para hablar de según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos oído es la celebérrima escena final de Braveheart, donde...
¡Spoiler!
No es un spoiler, o sea...
Por la radio no se ve, pero le cortan la cabeza, ¿vale? Cuando subía todo el sunsurrón este, es que se nota, spoiler. Con las pelis modernas, se nota esas bandas sonoras atronadoras, son terribles.
Pero sobre todo lo que estamos viendo ahí, que al ser un acto público, pues... Si recordáis la escena entera, que no hemos podido poner por cuestiones obvias de tiempo, ¿no? Y tal.
Y porque al igual tampoco hacía falta.
Sí, exacto, tampoco hacía falta, pero si recordáis, él entra en la plaza pública y la gente, pues, le hace el escarnio, le tira, piedras, verduras, le tira de todo y luego llega, lo empiezan a ejecutar, primero los tiran, luego lo rajan, todas las perrerías que se hacían en un patíbulo.
Perrerías, dice.
Bueno, eso es verdad, o sea, mientras, no sé, es igual, no me líes. Y entonces,
esas chiquilladas, digamos, el patíbulo.
Poco a poco, pues digamos, el público, frente al castigo que sufre, en este caso, William Wallace, un peligroso, sedicioso escocés, pues la gente acaba...
Que iba con falda.
Que la gente acaba empatizando, ¿no? Con el ajusticiado.
Y
entonces, en este tipo de escarnio público, lo que sucede es que... Bueno, simplemente queda más en relieve la maldad o el ansia castigador del rey, en este caso de Inglaterra, que no las cuestiones por las cuales se ajusticiaban a William Wallace, en este caso, ¿vale? Que es una peli un pelín forzada igual y todo
no, tal.
Pero es esa idea.
En ese momento, ¿vale? A mí me ha venido a la cabeza, ¿puedo mentar otra escena? O,
sí, por supuesto.
¿O vamos avanzando? Porque
no,
tenemos mucho
tiempo. Dele.
Sí, me ha venido a la cabeza una de las escenas finales del Nombre de la Rosa.
Sí,
efectivamente.
Sí, la pensé
en la hoguera,
también.
Que tiene, es otra institución la que ejerce el castigo en este caso, que es la Inquisición.
Efectivamente.
¿No? Y donde hay tres personas que han sufrido torturas. ¿No? También para confesar un crimen por el que una vez confesado no se les va a resarcir o reintegrar en la vida normal, sino que se les va a ejecutar igual, ¿no? Pero que se busca que asuman este crimen como paso previo, pues para encontrarse con Dios, en este caso, para lo que sea, ¿no? Para restaurar un equilibrio. Entonces, el momento final de... Otro spoiler, va para allá. El momento final del Nombre de la Rosa, en el que, bueno, pues queman a los dos capellanes.
Monjes
que habían sido asesinos de...
Bueno,
de otros,
eso era justicia social.
Ajusticiadores de obispos ricos.
¡Penitenciarte!
La chiquilla, un poco que en el fondo tampoco había hecho nada más que ser pobre.
Y
ser mujer, y ser bruja, claro. Y ser puta, y todo eso que se supone que era pues por conseguir comida o lo que fuere. Es la que empieza a suscitar en el pueblo una reacción, ¿no? Que es la que acaba con el pueblo persiguiendo a los inquisidores, lanzándoles pedradas, tal, no sé qué. Y bueno, y en la huida, ¿no? Al final es esta justicia del pueblo la que acaba. Tal, y al final la chiquilla, pues, claro. Esto.
Bueno. Previamente, de hecho, lo hablábamos ayer, bueno, ayer, no sé cuándo, no, hace días ya, que preparábamos los fragmentos.
Muy bueno.
Hablábamos, claro, porque no sé Foucault si lo contempla o dónde lo ubicaría, pero entre este...
Foucault no escribió El Nombre de la Rosa, ¿no?
No.
¿El del péndulo no...?
No.
Era otro Foucault.
Ah.
Bueno, decía, ¿no?, que entre este poder brutal de, no, yo tengo el poder y tengo que demostrarlo asesinando... Y digamos este poder contemporáneo en el que todo se esconde, etcétera, habría este papel de la Inquisición que sí que le daba un carácter moral, claro, a la ejecución, y donde precisamente más allá del cuerpo, que de hecho pues la Inquisición los temas de la carne los deja para el poder terrenal, ¿no? La ejecución, la Inquisición no ejecutaba a nadie, eso era cuestión del poder secular, ¿no? Se le llama. Pues él sí que se encargaba de eso, ¿no? Del alma, de salvar el alma. Y sí que tiene una parte en esto del el pedir clemencia.
Claro.
O bueno, llevado al extremo de esa versión orwelliana, ¿no? De lo que se quiere no es ejecutar al enemigo, sino que el enemigo reconozca su culpabilidad. Y ahí podríamos, pues.
Claro.
Bueno, podríamos llegar hasta el 4F si hiciera falta para ver cómo eso sigue ahí presente, ¿no? Cuando no se trata simplemente de castigar los cuerpos, sino de castigar los. ¿Qué? Lo otro que tenemos.
Ay, que se está a punto de decir alma.
No.
¿Has estado en Dris?
No, ay, no, iba a decir.
Bueno, no sé, sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente hay tanto en el escarnio como luego veremos en el siguiente corte, hay toda una voluntad.
De doblegar la mente.
Sí, y la voluntad. La voluntad. Efectivamente, sí, iba eso. Vale, bien, pues ahora ya tenemos situado uno de los polos, digamos, para entender entre cómo surge toda esa literatura y estetización de formación del delincuente, el delito y tal, ¿vale? Entonces vamos ahora a la otra cuestión, que es, digamos, ya entender un poder que se ha transformado, que se ha presentado ya como más humano y, como decimos, que es muy importante, ha pasado de la esfera pública a una esfera privada, escondida. Y entonces aquí es donde vemos una de las cuestiones que también habla Foucault, como el poder de castigar, digamos, de antiguo régimen, sigue estando presente en este poder reformado, más humano, del siglo pues 18 y que ha llegado hasta la actualidad. Entonces, para ello vamos a ver una peli que es Pena de Muerte, ya sabéis, ¿no? Con Sean Penn y Susan Sarandon. Uh-huh. Y vamos a poder ver también cómo hay un acto, digamos, semipúblico, y donde toda la intención tiene otras connotaciones totalmente distintas. Entonces, la escuchamos y a ver qué os parece.
¡Botas! ¡Quiero mis botas! Un hombre no puede ir a su muerte con un pañal y en zapatillas. Pronto habré acabado. ¡Basta de barrotes! ¡Basta de celdas! ¡Basta de esta vida enjaulada!
Matt.
Hermana Helen. Voy a morir.
¿Conoces la verdad? La verdad te ha liberado al fin.
Dios sabe la verdad sobre mí. Voy a un lugar mejor. No me preocupa nada.
No.
¿Está bien?
Sí. Estoy bien. Cristo está aquí.
No estoy preocupado.
Muy bien. Oye, quiero que lo último que veas en este mundo te inspire paz. Así que mírame cuando llegue el final. Mírame. Verás el amor en mi rostro.
Sí, señora.
Es la hora, Ponce.
¿La hermana Helen puede tocarme?
Sí, puede.
¡Reo hacia la muerte!
¿Quiere decir sus últimas palabras, Ponce?
Sí, gracias. Señor de la Cruz, no quiero dejar este mundo con odio en el corazón. Le pido perdón por lo que he hecho. Sé que ha sido terrible arrebatarle a su hijo.
¿Y nosotros qué?
Señor y señora Percy, espero que mi muerte le sea de algún alivio. Solo quería decir que matar es un error. No importa quién lo haga, sea yo, ustedes o el gobierno.
pues este ha sido el otro corte en el que hemos pensado, digamos, para entender un poco lo que ha sido la transición de este poder, digamos, de antiguo régimen de dar muerte y el, bueno, la complejización que se da posteriormente en época moderna, en el cual un poder de dar muerte y el poder disciplinario en una sociedad de control pues quedan solapados y quedan totalmente imbrincados, ¿vale?
Uh-huh. Bien. Es interesante, sí. Uno de los temas interesantes, bueno, igual no sé, supongo que se entiende en el contexto, pero por aclararlo, a las personas a las que se dirige cuando da sus últimas palabras son los familiares de las personas que ha asesinado.
Esto es.
Y pues es importante cómo ahí en ese caso el Estado, el poder, sí que toma ese papel de juez.
Claro.
En el sentido de que lo que está haciendo, o digamos, el discurso que acompaña es su juicio y su sentencia, es decir, no, estamos haciendo una función pública que es reparar un daño.
Exacto.
De algo que es, en principio, es un ámbito privado, que es alguien que ha cometido un delito y unas personas que han sido, bueno, que han sufrido las consecuencias de ese delito y que deben ser reparadas a través de la pena de muerte. Muchas veces el discurso que justifica y legitima una aberración como es la pena de muerte.
Yo en este sentido, y totalmente de acuerdo, pero lo veía más como en ese acto de castigar que se quiere presentar como más humano. Claro, o sea, se dice el escarnio público y la tortura era despiadado, hay que cambiarlo. Y la reforma viene con esa voluntad de presentar un castigo humano. Uh-huh. Pero justamente cuando lo humano tiene que ser, la pena de muerte sigue teniendo un rol. Entre, por ejemplo, yo pensaba en la figura de los incorregibles, ¿sabes? Y entonces me parecía interesante también ver cómo se daba esto y no hago más que abundar en lo que es un poco el corte.
Sí, bueno, yo creo que en lo humano hay un elemento que tiene, que es que ahora me viene una lectura de hace poco y no recuerdo si la comentaba con vosotros, pero no acabo de recordar muy bien de dónde lo he sacado, pero bueno, lo voy a decir igual, que creo que tiene que ver con la proporcionalidad.
Sí.
No, es decir, quitas una vida, o sea, un poco esa ley del talión, pero reconvertida un poco de otra manera, y que tenía que ver también con el hecho de que cierto tipo de castigo, donde es que no recuerdo dónde leches lo leí, es decir, si tú por robar te condenan a muerte, pues ya de paso pues te cargas a quien está robando, que total no te denunciará y nunca te podrá reconocer, ¿no? Entonces la proporcionalidad del castigo, ¿no?, es algo que tiene que ver con una humanización del circuito completo, ¿no?, con la necesidad de que bueno, toda esta justicia, ¿no?, tome otro tipo de cariz. Y es que ahora estoy intentando pensar un poco la referencia, pero no la recuerdo.
Uh-huh. Bien, yo
precisamente porque se ilustraba esto, ¿no?, de que el hecho de que la pena por robar y la pena uh-huh. por algún tipo de delito será directamente a la muerte, no para el pueblo llano. Entonces, ante esto, bueno, pues de perdidos al río y ala.
Si me lleva alguien por delante, pues total.
Pues total, ya no viene de aquí.
Que me maten tres veces.
Exacto, el castigo es el mismo.
Bien, pues en esta transición es donde, y vinculada siempre al castigo, es donde nace, como decía, toda esta literatura.
Tomás Moro, Utopía, creo,
sí,
que
sí, puede ser.
Sí.
Bueno, pues
una de las lecturas de verano, si alguien quiere revisitar el programa, está en el podcast elrizomamalinowski.contrabanda.org.
Eso es.
Bueno, pues volviendo un poco...
Pero te despistaba.
Sí, porque estaba ahí. Bueno, la idea es que en esta transición el poder de dar muerte, pues surge toda una literatura, como decía, de crónica negra, una literatura de patíbulo, bueno, que Foucault en este tramo final del capítulo de Vigilar y Castigar, pues trabaja, ¿vale? Y es en ese sentido donde empezará a desgranar algunos elementos que son importantes para entenderla y para ver cómo se da y qué efectos tienen sobre la sociedad, ¿vale? Entonces quería leer una parte, un momento del texto. Se llama, bueno, como decía, La resonancia de los suplicios, que es este castigo final, ¿vale? Y es en la página 71, por si alguien en algún momento quiere leerlo, ¿vale?
Del siglo XXI.
Bien, pues dice: pero la existencia del género últimas palabras de un condenado es en sí misma significativa. La justicia necesitaba que su víctima autentificara en cierto modo el suplicio que sufría. Se le pedía al criminal que consagrara por sí mismo su propio castigo proclamando la perfidia de sus crímenes. Desde cierto punto de vista, la hoja volante y el canto del muerto continúan el proceso, o más bien prosiguen ese mecanismo por el cual el suplicio hacía pasar la verdad secreta y escrita del procedimiento al cuerpo, el gesto y el discurso del criminal. La justicia necesitaba estos apócrifos para fundamentarse en verdad. Sus decisiones se hallaban así rodeadas de todas esas pruebas póstumas. Ocurría también que se publicaran relatos de crímenes y de vidas infames a título de pura propaganda antes de todo el proceso para forzar la mano a una justicia de la que se sospechaba que era demasiado tolerante. Pero el efecto, como el uso de esta literatura, era equívoco. El condenado se encontraba convertido en héroe por la multiplicidad de sus fechorías ampliamente exhibidas y a veces la afirmación de su tardío arrepentimiento. Dice, en un momento, sigo un poco más adelante. Se ha visto a condenados que después de su muerte se convertían en una especie de santos, cuya memoria se honra y cuya tumba se respeta. Se ha visto a condenados pasar casi por completo del lado del héroe positivo. Se ha visto a condenados para los cuales la gloria y la abominación no estaban disociados, sino que subsistían largo tiempo todavía en una figura reversible. En toda esta literatura de crímenes no hay que ver, sin duda, ni una expresión popular en estado puro, ni tampoco una acción concertada de propaganda y de moralización venida de arriba, sino un punto de encuentro de dos acometidas de la práctica penal, una especie de frente de lucha en torno al crimen, de su castigo y de su memoria. ¿Vale? Bien, pues en este sentido, y volviendo a recuperar una de las ideas, me parece interesante ver cómo la literatura ha captado estos momentos de castigo, estos momentos de, como decíamos, de, bueno, como dice Foucault, esos momentos previos antes del juicio, cómo ha habido una incidencia de todo ese proceso en la literatura y cómo la literatura ha conseguido capturarlo y, bueno, hasta cierto punto estetizarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, va el tercer corte que pondremos. Me parece interesante porque es donde justamente se aúna cine y literatura, ¿no? Y entonces es por lo que me parece que este ejercicio que estamos haciendo hoy no es muy forzado ni muy patillero. Es un corte de una peli que
es la versión cinematográfica
del libro de Truman Capote A Sangre Fría. ¿Eh? Y bueno, es una peli de los años 50 y
60.
Y bueno, vamos a oír un corte en el que aparece el propio Truman Capote, que es explicando parte de la historia del penado y al mismo tiempo cómo es recogida ese ajusticiamiento en la sociedad, ¿no? Y entonces, si lo escuchamos, lo comentamos luego.
Misericordia para ellos, los asesinos. Qué suerte tuvieron sus abogados de no estar presentes en la casa de los Clutter aquella horrible noche. Qué suerte que no estuvieron allí viendo cómo mataban a esa desdichada familia. Porque si hubieran estado, también hubieran muerto a manos de ellos. Si ustedes solo les condenan a prisión, disfrutarán de libertad provisional dentro de 7 años. Así es la ley. Caballeros, 4 inocentes personas han sido asesinadas como puercos en un matadero por ellos. Y no lo hicieron en un arranque de ira o de pasión, sino por dinero. Tampoco fue en defensa propia. Lo planearon todo por dinero. ¡Qué barato se compraron 4 vidas humanas! $40. A $10 cada una. Viajaron 400 millas para llegar hasta aquí. trajeron armas con ellos. Esta escopeta, este cuchillo y esta cuerda que usaron para atar a sus víctimas. Ellos derramaron esta sangre. La de Herb Clutter. Sí. Los que no tuvieron piedad piden ahora la de ustedes. Los que no tuvieron misericordia piden ahora la de ustedes. Los que no derramaron lágrimas piden ahora las de ustedes. Si ustedes ahora sienten compasión, no se compadezcan de ellos, sino de sus víctimas. Por la forma en que la Sagrada Biblia se ha mencionado aquí hoy, podríamos pensar que la palabra de Dios fue escrita únicamente para proteger a los asesinos. Pero hay algo que no les fue leído a ustedes. Éxodo 20, versículo 13. ¡No matarás! O esto, Génesis 9, versículo 12. Aquellos que derramen sangre del hombre, por el hombre deberá ser derramada su sangre.
Se tardó 4 horas en elegir el jurado. El Estado tardó 3 días en presentar el caso. La defensa empleó 1 hora y media. Y el jurado tardó 40 minutos para dar su veredicto.
Tuvieron que estar locos.
No, tal vez estúpidos, pero en su sano juicio.
¿Cómo unos hombres en su sano juicio pudieron cometer un crimen semejante?
Que nadie que está esperándome se sienta avergonzado, porque aun los que han pecado serán perdonados. Enséñame el camino, Señor, muéstrame tu sendero. Muéstrame cuál es la verdad para que pueda llamar a adorarte y santificarte.
Yo tengo que ir al baño.
No puedo quitarte los arneses. No hay tiempo.
Por favor.
Trata de controlarte.
Es que no puedo. Cuando uno llega al final de la esquina, los músculos pierden el control. Tengo miedo a mojarme.
No debes avergonzarte. Todos lo hacen.
Por amor de Dios, hombre.
Nos vamos.
¿Por qué? ¿Qué se ha logrado con esto?
4 inocentes y 2 culpables han muerto. 3 familias destrozadas. Los periódicos tendrán más tiradas. Los políticos anunciarán más discursos. Las libertades provisionales serán condenadas. Se aprobarán más leyes. Nos echaremos la culpa los unos a los otros. Y luego, el próximo mes, el próximo año, volverá a ocurrir lo mismo.
Tal vez esto ayude a detenerlo.
Nunca lo ha hecho.
El de la pena capital, porque además del condenado juega al gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero déjate, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los cachutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina Por supuesto posee el chic de los francés, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadle, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional, y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote y pil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiero la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera.
Doncs aquí seguim a Contraband FM, el Rizoma Malinowski. Si ens voleu trucar, ens queda encara 40 minuts fins a les 7 de la tarda. 93 317 73 66. Y bueno, hemos dedicado esta práctica, sí, casi una hora a este tema principal del suplicio. No sé si queréis añadir más cosas al respecto.
No, bueno, simplemente ahora lo que a mí me parecía interesante, ¿no? De la vinculación que hace, en este caso, el personaje de Truman Capote en la peli A Sangre Fría, que hace, pues bueno, una reflexión sobre sobre el papel de los medios de comunicación también, de la propaganda, por decirlo de alguna manera, es lo que influye directamente en esta reapropiación estética que se hace del delito y el delincuente. Y en ese sentido Foucault ya apuntaba esta cuestión. Y bueno, ahora la doctora nos va a leer ahí un trocito, un poco, bueno, un poquito largo,
un trozo,
pero está bien.
Llamémosle por su nombre. Hay que referir sin duda a esta literatura las emociones del patíbulo, donde se enfrentaban a través del cuerpo del ajusticiado el poder que condenaba y el pueblo que era testigo, principalmente víctima eventual y eminente de esta ejecución. En la estela de una ceremonia que canalizaba mal las relaciones de poder que trataba de ritualizar, se ha precipitado toda una masa de discursos, prosiguiendo el mismo enfrentamiento. La proclamación póstuma de los crímenes justificaba la justicia, pero glorificaba también al criminal. De ahí que pronto los reformadores del sistema penal pidieran la supresión de estas hojas sueltas. De ahí que entre el pueblo provocaron interés tan vivo aquello que desempeñaba en cierto modo el papel de la epopeya menor y cotidiana de los ilegalismos. De ahí que perdieran importancia a medida que se modificó la función política del ilegalismo popular. Y desaparecieron a medida que se desarrollaba una literatura del crimen completamente distinta. Una literatura en la que el crimen aparece glorificado, pero porque es una de las bellas artes, porque solo puede ser obra de caracteres excepcionales, porque revela la monstruosidad de los fuertes y de los poderosos, porque la perversidad es todavía una manera de ser un privilegiado. De la novela negra a Quincy, o del castillo de Otranto a Baudelaire, hay toda una reescritura estética del crimen que es también la apropiación de la criminalidad bajo formas admisibles. Se trata, en apariencia, del descubrimiento de la belleza y de la grandeza del crimen. De hecho, es la afirmación de que la grandeza también tiene derecho al crimen y que llega a ser incluso el privilegio exclusivo de los realmente grandes. Los bellos asesinatos no son para los artesanos del ilegalismo. En cuanto a la literatura policíaca, a partir de Gaboriau, responde a este primer desplazamiento. Con sus ardides, sus sutilezas y la extremada agudeza de su inteligencia, el criminal que presenta se ha vuelto libre de toda sospecha. La lucha entre dos puras inteligencias, la del asesino y la del detective, constituirá la forma esencial del enfrentamiento. Se está totalmente alejado de aquellos relatos que detallaban la vida y las fechorías del criminal, que le hacían confesar sus propios crímenes y que referían con pelos y señales el suplicio sufrido. Se ha pasado de la exposición de los hechos y de la confesión al lento proceso del descubrimiento, del momento del suplicio a la fase de la investigación, del enfrentamiento físico con el poder a la lucha intelectual entre el criminal y el investigador. No son simplemente las hojas sueltas las que desaparecen cuando nace la literatura policíaca. Es la gloria del malhechor rústico y es la sombría glorificación por el suplicio. El hombre del pueblo es ahora demasiado sencillo para ser el protagonista de las verdades sutiles. En este nuevo género no hay ya ni héroes populares ni grandes ejecuciones. Se es perverso, pero inteligente, y de ser castigado no hay que sufrir. La literatura policíaca transpone a otra clase social ese brillo que rodeaba al criminal. En cuanto a los periódicos, reproducirán en sus gacetillas cotidianas la opaca monotonía sin epopeya de los delitos y de sus castigos. A cada cual lo que le corresponde. Que el pueblo se despoje del viejo orgullo de sus crímenes. Los grandes asesinatos se han convertido en el juego silencioso de los cautos.
Ahí está. Bueno, es, no sé, yo creo que es de ahí que surge el... la idea de hacer el programa, la verdad. Bueno, y no sé, a mí que me parece una explicación muy sólida, o sea, en el sentido de cómo, digamos, tenemos, como dice Foucault, un desplazamiento en el cual ya no estamos hablando del suplicio, ya no tiene nada que ver con ello, lo que estamos hablando ya es de la delincuencia. Y entonces, por ejemplo, en este sentido también quería poner un corte. Bueno, la peli no es muy buena, Enemigos Públicos, pero bueno, no deja de ser interesante, como decía Foucault, que el enemigo público número uno lo decía el Estado, pero se publicitaba en los periódicos bueno, de toda Norteamérica. Y en este caso es una peli que se llama, como digo, Enemigos Públicos, y explica la historia de John Dillinger, que para quien no lo conozca fue un ladrón de bancos celebérrimo que se convirtió en uno de los enemigos del Estado norteamericano en los años 20-30. Yo tenía la ilusión que con el profesor Bacterio lo estábamos de poner un trozo de cómo un noticiario hablaba del John Dillinger en la realidad, y está en el YouTube, si podéis, bueno, si se puede hacer el esfuerzo de buscarlo, John Dillinger, enemigo en público número uno, y salen los noticiarios de los años 30 y cómo hablan de él y tal. Pero nosotros vamos a poner un trocito de
un tráiler,
es verdad, de la peli que hizo, pues hará 4 o 5 años, Michael Mann, sobre la historia de John Dillinger.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1:40 clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
Con el apoyo del presidente Roosevelt, hoy declaro la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Su tarea es atrapar a John Dillinger. ¿Estará a la altura, agente Purvis?
Por supuesto, señor.
Te invito a una copa.
¿Cómo te ganas la vida exactamente?
Soy John Dillinger, robo bancos.
¡Vamos a Chicago a ganar dinero!
Cada vez que leo algo sobre sus atracos y que a los clientes les devuelve su dinero, me parto de risa.
Todo el país cree que eres un maldito héroe. ¿A quién le importa lo que piense el público?
A mí.
¿A dónde vas?
A donde yo quiera, y voy a llevarte conmigo.
¡Dénoslo todo!
Estamos disfrutando tanto hoy que no pensamos en el mañana.
Se busca a John Dillinger, ¿muerto o muerto?
No pueden con nosotros. Por eso estamos en la cima del mundo. No iré a ningún lado.
Está ahí fuera. Podría estar en cualquier parte, pero no está en ninguna, porque lo que él quiere está aquí mismo.
No vengas a Chicago, Johnny.
Te prometí que cuidaría de ti, y eso es lo que voy a hacer.
Detenga a todos los relacionados con Dillinger. Médicos, familia.
¿Dónde están? ¡Dígame dónde están!
¡No sé!
¿Dónde están?
Tarde o temprano, ella acudirá a él, o él vendrá por ella.
Oye, qué bonito, me ha recordado a Thelma y Luis.
Pero digamos, ¿no? Claro, lo que tiene el trailer también es que sintetiza todo. Y, pero también importante, ¿no? Este, como le llamamos en el fragmento de Foucault, como este dualismo del el delincuente sin el policía, o sea, como esa pareja narrativamente inseparable en la cual los dos tienen...
Claro.
Como, bueno, luego veremos, ¿no? Como incluso...
La némesis.
Claro, y ahí, digamos, eso porque pertenece, ¿no? De ahí el nombre de pelis de o cine de polis y cacos, ¿no? Porque, bueno, es de lo que... es uno de los desplazamientos de los que nos habla Foucault en la literatura policiaca. Pero también, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, uno de los... de los pequeños fragmentos que muestra este corte es una rueda de prensa de un atracador de bancos. Esto, claro.
Bueno, tiene mucho que ver con en la lucha contra la lucha global contra el terror, la guerra contra el terror, como esta situación de, por ejemplo, por qué había que ejecutar y echar al agua a Bin Laden, como pues todas las dudas de hostias que traer a Milosevic a un tribunal internacional y darle la posibilidad de hablar es contraproducente, es el mismo mecanismo.
Y claro, en este sentido, y por ir avanzando también, una cuestión también es mira, espera que parece que nos llaman. Bueno, una cuestión que me parecía también esencial, ¿no? Que es, como también Foucault hablaba, ya la cuestión no pasa por el suplicio, ya no pasa por el modo de castigar. O sea, John Dillinger fue un atacador de bancos, digamos, que tuvo un destino fatal en ese sentido. Pero entonces la historia ya en realidad, por ejemplo, se centra en lo que usted hablaba, la relación con el agente de policía, se basa en esto que se ha venido a llamar el modo de vida del delincuente. Empiezan a aparecer ahí toda una serie de elementos que desplazan, digamos, al artesano del ilegalismo, como decía Foucault, y lo convierten en el delincuente, pues en este caso, digamos, espectacularizado. Y bueno, en ese sentido, el siguiente corte que vamos a ver tiene que ver con esa cuestión de la espectacularización, porque vamos a escuchar un trocito de Tarde de Perros, y entonces vamos a ver cómo las masas jalean, en este caso, a un atracador de bancos que realmente es un personaje muy mediocre en la película, y es un personaje, digamos... pobre, empobrecido y que vive en una situación hiper marginal.
Y desesperada.
¿No? Y desesperada, como... efectivamente.
Es todo lo contrario, ¿no? Que esta épica del delincuente no pasa por una situación desesperada, sino por una superioridad intelectual. Una exquisitez.
Claro, y en este sentido es interesante ver cómo el acto, el ilegalismo es espectacularizado. Porque el personaje en sí no es ni un superdotado ni nada más lejos de la realidad. Entonces, escuchémoslo y luego lo comentamos.
¿Sony?
Sí, voy a salir.
Bien, 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 te espero. Vamos, vamos, va a salir.
¡Bajad las veis! ¡Bajad!
¡Dejad las armas! Yo no llevo ninguna, mirad. Mirad aquí en esta manga. Y en esta otra tampoco. ¿Queréis ver en mis bolsillos? ¿Para qué queréis las armas? ¡Moretti! ¡Dígales que bajen sus armas! ¡Bájenlas! ¡Usted! ¡La pistolita! ¡Guárdela! ¡Guardad las armas! ¿No sabéis qué quiere decir guardar las armas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así me gusta, muchachos! ¡Buenos chicos!
Quiero hablar con usted. Tengo una oferta. Que venga un helicóptero aquí y un reactor, pero para ir donde yo quiera. No un reactor pequeño, uno muy grande que tenga bar y piano de cola, porque puede que me vaya del país.
Sonny, no sé si podrá volar un helicóptero por aquí.
Yo podría aterrizar en el tejado.
No, sabes que eso es pizarra y seguro que al posarse se derrumbaría. Oye, voy a llamar a mis superiores, ¿te parece? Y si ellos
¿Por qué no trae aquí a sus superiores y hablo con ellos? ¿Para qué hablo con usted si tiene que consultar con sus superiores?
No siempre acierta uno y hay que conocer.
Tráigalos y hablaré yo.
Les llamaré a ver qué dicen y hablaré con ellos y les preguntaré, ¿de acuerdo? ¿Qué más quieres? ¿Qué otra cosa puedo hacer?
Quiero que traigan a mi mujer aquí.
¿Qué nos das a cambio?
¿Qué quiere?
Las mujeres.
Amigo, es usted duro en los tratos. Le he dicho que ahí dentro solo hay mujeres. ¿Quiere hablar conmigo o qué? Le entregaré un rehén por cada favor que me haga. Si me trae el helicóptero, le doy un rehén. Si me consigue el reactor, le doy otro rehén. Si me trae a mi mujer, le doy otro rehén. El resto subirá conmigo al avión.
Bueno, veré lo que dicen los jefes. Mientras tanto, vete pensando a quién nos vas a dar. Y dime, ¿dónde vive tu mujer?
Bueno, pues ahí teníamos esa tarde de perros con Al Pacino saliendo del... Bueno, por contextualizar, ¿no? Igual.
Exacto.
El momento en el que sale del banco donde tiene los rehenes y es ovacionado.
Exacto.
Por las personas, la muchedumbre que se ha...
Y luego, incluso en la misma película hay una escena también brutal. Bueno, si conocéis un poco la historia, es una pareja que va a atracar un banco para pagarle la operación de cambio de sexo a uno de los... de los atracadores. Y entonces hay una escena final que aparecen los medios de comunicación y el tío empieza a lanzar dinero y la gente bueno, la gente va ahí a recogerlo y tal, pero todo acaba en un drama, bueno, porque es un
otro
perdedor.
Spoiler.
Es un perdedor, pues sí. Bueno, y entonces para el siguiente corte yo creo que una de las cuestiones es la que apuntaba el profesor Bacterio. En este, ¿no? Volvemos a insistir en el desplazamiento de esto hacia la historia policíaca. Entonces aparece ya esta relación, bueno, pues de...
De almas gemelas.
Sí, o sea, es que en el fondo es muy curioso porque todas las pelis hay el estereotipo del, bueno, y más en esta que en el corte que vamos a escuchar, del super policía contra el super atracador. Y es un puro estereotipo, en realidad.
La némesis.
Efectivamente. Y entonces, no sé, siempre me parece muy curioso, ¿no? Todas estas películas. Como que se acaba generando una especie de respeto entre ambos, digamos, entre el superpoli y el supercaco, ¿no? Y entonces eso, yo creo que empieza a ser ya cuando ya estamos en un punto en que la recuperación estética de este tipo, bueno, de este tipo de ilegalismos empieza a ser una pequeña deformación, ¿no? Y entonces, no sé, vamos a escuchar el...
Y donde incluso también sí. Importa el tema de las reglas propias, así como hay una legislación de guerra... O sea, en algo tan atroz como es la guerra, hay unas leyes específicas de cómo hay que tratar a los militares, ¿no? Mientras que los civiles son masacrados indiscriminadamente, sin ningún tipo de castigo. Pues en este caso también, ¿no? Es como la normalización en el sentido de, no, bueno, es que es su mundo y los policías y los delincuentes pues ya tienen sus códigos y, bueno, que respetan y qué tal y qué cual, ¿no?
Estaba pensando en, por ejemplo, la serie del Fugitivo, en este sentido, que es como una prolongación. Bueno, la película es un poco más breve en esto y... Bueno, y en Atrápame si puedes.
Sí,
la del Ultimador. La de DiCaprio.
Pasa también en, bueno, en este sentido, claro, las pelis de, claro, no dejan de tener, digamos, las funciones básicas, ¿no? De que siempre el policía va a perseguir al,
claro,
al delincuente, ¿no?
Mm.
Entonces es como esa movilización, y esto hace parecer, digamos, como muchas similitudes entre muchas películas,
sí,
evidentemente. Pero a mí me parece interesante, ¿no? Algo que, por ejemplo, Foucault también habla, ¿no? De, por ejemplo, toda la relación entre policías y ladrones, por ejemplo, a través de los chivatos, ¿no? Y como hasta cierto punto son mundos que están imbrincados claramente, pero claro, con moralidades que se presuponen totalmente distintas, ¿no?
Entonces, o antagónicas.
Pero claro, en la literatura y en este caso en el cine se ejerce ya, bueno, acabamos en una cuestión de camaradería y vamos a ver la celebérrima escena entre Al Pacino y Robert De Niro, que se especulaba que nunca estuvieron juntos en la película y no sé qué historia y tal, y sobre, bueno, la película Hit, aquella película de Michael Mann, nuevamente, sobre atracadores de bancos.
7 años en Folsom, 3 en celda de castigo, McNeil antes de eso. ¿Es McNeil tan dura como dicen?
¿Quieres escribir un bestseller sobre prisiones?
¿Quieres volver allí? ¿Sabes? He perseguido a algunos tipos que solo querían joderla para que les volvieran a encerrar. ¿Eres de esos?
Debes haber perseguido a tipos muy capullos.
Ha habido de todo.
¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder?
No, claro que no.
Bien. Yo nunca volveré allí.
Pues entonces no atraques.
Hago lo mejor que sé hacer, atracar. Y tú lo mejor que sabes hacer, intentar detener a tipos como yo.
¿Nunca has querido llevar un tipo de vida normal?
¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol? Sí. ¿Ese tipo de vida normal es la que tú llevas?
¿Mi vida? No, mi vida. Mi vida es un auténtico desastre. Tengo una hijastra totalmente jodida, porque su verdadero padre es un capullo de los gordos. Tengo una mujer con la que estoy compartiendo la cuesta abajo de un matrimonio, mi tercero. Porque me paso todo el día por ahí en las calles persiguiendo a tipos como tú. Esa es mi vida.
Un tipo me dijo una vez: no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero si me sigues a mí y tienes que actuar cuando actúo yo, ¿cómo esperas poder conservar un matrimonio?
Lo que dices es interesante. ¿Qué eres, un monje?
Tengo una amiga.
¿Y qué le cuentas?
Le digo que soy un vendedor.
Así que si un día me ves pisándote los talones, ¿vas a largarte y dejar a esa amiga sin despedirte?
Esa es la disciplina.
Eso es poco profundo, ¿no?
Sí, es lo que es. Eso valdrá más que los dos cambiemos de oficio.
Yo no sé hacer nada más.
Y yo tampoco.
Ni tengo muchas ganas de hacerlo.
Ni yo tampoco.
¿Qué iba a decir?
Iba a decir que, o sea, no podemos poner cortes más machirulos y heterosexuales y sumamente masculinos. Bueno. ¿Sabes? Estaba pensando, justo estaba oyendo esta conversación. Mi hija, mi churri, mi amiga, que el palo único para lo que salen las mujeres es para que las traigan a la puerta del banco, para que alguien les pegue un tiro, o...
Bueno, pero no deja de ser, justamente, es las de...
Bueno, es igual.
Claro, esa deformación muchas veces. Por ejemplo, pensaba también en... O habíamos hablado, por ejemplo, hace un momento de perras callejeras y de pelis sí, en ese sentido.
Perras callejeras es cutranga.
Claro. Bueno, claro, pero por ejemplo, en el tema de los... De las pelis o del cine que yo recuerde, como estereotipo, por ejemplo, las viudas negras son digamos, son referentes en...
Dame
ese
más
sentido.
Referente.
Más referentes que yo, por ejemplo.
Estetización polis y cacos que no sea la Catherine Zeta Jones en La trampa con el Sean Connery poniéndose ya un mono súper apretado y enseñando el culo.
Bueno, claro, a ver, son pelis profundamente machistas, evidentemente. O sea. Pero porque también la
de generador de valores también, profundamente, claro, también, masculinos.
También forma parte de ese...
De la estetización, claro.
Es decir,
supuesto.
Pues eso, ¿no? Ese delincuente elevado... bueno, todo esto que leíamos...
Ese código entre hombres. O sea, lo que se reflejaba en esta conversación era un código... no entre caballeros, quizá otra cosa, entre rampones, entre lo que sea.
Caballeros.
Sí. Pero como otros formatos, incluso el código entre rampones, entre mafiosos, entre tal, son códigos de respeto, de reconocimiento, ¿no? De bueno, pues oye, tal, profundamente masculinos en los que las mujeres no tienen lugar en esta estetización, ¿no? O sea, te juro que hoy no leyendo los textos y todo no había pensado para nada en ello, pero así escuchar este corte y era como, qué hartura de voces masculinas y de rollito.
Esos son los dobladores de estos
así un poco como... Y de ello, bueno, un poco después de esta conversación me venía otra vez a la mente la de... Al igual me desvío un poco, pero de otra vez la de Atrápame
si puedes.
Sí.
La de Tom Hanks y el otro.
Spoiler, o sea, cuando el tipo del tesoro, creo que es, ¿no? Porque el tío lo que hace es emitir cheques y bonos y tal falsos, y entonces el tipo que le empieza a perseguir no es un poli normal, sino que es una especie de poli del tesoro o de alguna agencia gubernamental relacionada con las estafas. Cuando al final lo pilla, porque Leo DiCaprio y tal, de huir y tal, se vuelve un poco... lo empieza a pasar mal, entonces también se deja pillar. Como que lo... para condonarle la pena, le hacen trabajar para ellos, ¿no? Y en la película se ve como que este reciclaje hacia hacerse uno de los buenos es la cosa más profundamente aburrida.
Claro.
De la historia, o sea, es lo peor en el fondo también que le podía pasar, porque se vuelve un personaje gris,
claro.
Cansado, aburrido, y en el fondo el poli del tesoro bastante también, es un tipo gris y plano, que sí que tiene una hija que no le quiere, bueno, todo este rollo también masculino. Claro,
dos cuestiones, uno es un corte que no vamos a poder y que iba en este sentido, que era la figura del mafioso arrepentido que salía en Uno de los Nuestros, también un machirulo, y otra reflexión, pensaba en dos buenas pelis de mujeres, digamos, en este sentido, pero también estetizadas, desde luego, son el Thelma y Luis, y pensaba en aquella peli brutal de me parece que es La Victoria Abril, la de Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Esa peli estaba muy bien. Pero claro, no dejan de ser, como decíamos, también estetizaciones, pues que seguramente caerán en clichés pues heteronormativos, sin duda. Bueno, en este sentido, ya vamos, digamos, a una parte más del programa, digamos, que tiene que ver con las deformaciones del, yo creo, el profesor Bacterio tiene el punto de que es muy fan de uno de los dos cortes que pondremos, pero yo creo que son ya cuando esta literatura y este cine de polis y cacos se convierte en...
algo paródico.
En algo, sí.
¿Vais a poner Corrupción en Miami, la serie, o algo así?
No. Vamos a poner, yo creo, no sé, la banda de atracadores más bella que se recuerda en el mundo.
Vale.
Y además que son triunfadores.
Colección de guapos.
La colección de guapos. Entonces, no sé, bueno, la ponemos y la escuchamos.
Oye, Coño, Paul Newman y...
El golpe, claro, ya sé. Era uno de los que barajábamos, pero yo creo que hay gente... O sea, que es más inversemblante todavía la...
Vale, está. Vale.
Pues una buena ecuación,
es que esos eran los guapos de la época, y la única manera de superarlo, un poco este tipo de películas, ha sido, en lugar de poner a dos guapos, poner a 11.
Es decir, ¿no? Si ponemos a una balanza en guapo, ¿qué? En guapura...
Ganas tú.
Gracias.
Bienvenidos a Las Vegas. ¿Todo el mundo ha comido? Bien. ¿Todo el mundo está sobrio? Bastante. Perfecto. Aquí nadie se la está jugando todavía. Lo que voy a proponerles es sin duda alguna tan lucrativo como peligroso. Si alguien cree que esta no es su marca de vodka, que disfrute de la suculenta cena y que tenga un buen viaje sin rencores. Los demás acompáñenme.
Señores, la manzana 3000 de Las Vegas Boulevard, también conocida como el Bellagio, el Mirage y el MGM Grand. Nos encontramos ante tres de los casinos más rentables de Las Vegas. Veamos. La cámara acorazada del Bellagio está ubicada debajo del boulevard, bajo 60 metros de tierra firme. Salvaguarda hasta el último dólar que circula por los tres casinos que tiene sobre ella. Vamos a robarla.
Un robo relámpago, ¿eh?
Es ligeramente más complicado.
Ya.
Esto es cortesía de Frank Catton, nuevo croupier de Blackjack del Bellagio. Bien, primero las malas noticias. El sistema de seguridad de este lugar rivaliza con el de un silo de misiles nucleares. Primero tenemos que entrar en las cajas de los casinos, algo que cuesta más que una simple sonrisa. Luego, cruzar estas puertas. Cada una de ellas tiene un código de 6 dígitos distintos que cambia cada 12 horas. Bien, a continuación está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar.
Infalsificable.
Y sin una confirmación vocal del sistema de seguridad del interior del Bellagio y de la cámara de abajo.
Que no tendremos.
El hueco del ascensor, además, está equipado con detectores de movimiento.
Si intentáramos bloquearlo manualmente, el hueco se cerraría automáticamente, atrapándonos.
Una vez en el final del hueco, el resto será coser y cantar. Solo dos guardias más con UCIs y la puerta más sofisticada jamás concebida por el hombre. ¿Alguna pregunta?
No, un túnel no sirve. Hay sensores que controlan el suelo en un radio de 100 metros. Si un topillo anidara allí, ellos lo sabrían. ¿Más preguntas?
¿No había buenas noticias?
Sí. La Comisión del Juego de Nevada estipula que un casino tenga siempre en reserva el efectivo para cubrir todas las fichas que estén en juego en su sala. De modo que en un día laborable, por ley, debe tener entre billetes y monedas unos 60 o 70 millones de dólares. En un fin de semana unos 80 o 90 millones. En una noche de combate como la de dentro de 15 días, la del robo, 150 millones tirando por bajo. Nosotros somos 11, todos a partes iguales. Calculadlo.
Exacto.
Una pregunta. Digamos que accedemos a la caja y rebasamos las puertas de seguridad. Bajamos por ese ascensor imposible. Superamos a los dos guardias armados y entramos allí donde no se puede entrar.
Y sin que nos vean las cámaras.
Oh, sí, lo siento, olvidé mencionar eso.
Ya, digamos que hacemos todo eso. Se supone que vamos a salir de allí con 150 millones de dólares en efectivo sin que nadie nos detenga.
Sí.
Oh. De acuerdo.
Esto es
pues bien, aquí, ¿no? La fantasmada.
Exacto.
Es como la Liga de los Superhéroes, un poco, ¿no? Están ahí el Capitán América, Batman.
Pero ni esos.
El Hombre Invisible y.
Ni esos podrían entrar en un casino, en la cámara acorazada de un casino que rivaliza con un silo de misiles.
Y que encima tienen esos nombres como Bellagio. Ese rollo así.
Bueno, pero esto es claramente una deformación,
ya lo he dicho.
Exacto, de lo que habíamos venido hablando.
Nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, mencionar, ya que no vamos a poder escuchar las películas que no hemos puesto. Ya has hablado de uno de los nuestros.
Sí.
Después teníamos también, digamos, en este género, bueno, que en cierto modo no sé si sería un... como un remanente de esta antigua... o de ese modelo de delincuente que combate o que quiere evitar siempre el poder, que sería este
Robin Hood.
Bandolero popular, este Robin
Esto
Hood.
Es.
Que tendríamos pues esos perros callejeros. Después también, supongo más en la línea de Tarde de Perros, pero en versión cañí del extrarradio madrileño, teníamos a La Estanquera de Vallecas.
Oh.
Estos atracadores, digamos, pues que no son para nada... heroicos, ni sumamente inteligentes, ni eficaces, ni tal, y que precisamente pues son susceptibles de crear esos sentimientos que tanto duelen al poder, ¿no? Después teníamos por ahí también... Ah, pues no nos hemos saltado tantos, ¿no? Solo esto y el que escucharemos ahora al final, para acabar.
Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces, mira, ya hemos hecho bien. Hombre, a mí me gustaba mucho la idea de la... cuando hemos hablado de perros callejeros o de, me gustaba la idea también de la reapropiación estética del, del delito, pues en todo lo que habíamos comentado alguna vez, yo creo, en el programa sobre el cine kinky y sobre todo la idea de lo kinky, ¿no? Y las pelis de José Antonio de la Loma y todo esto, perras callejeras, deprisa, deprisa, el pico, etcétera, etcétera. Y que hicieron una cosa que me parecía muy interesante y que comentábamos antes con Profesor Bacterio, que era, por ejemplo, que el Torete, que había sido un delincuente, se representara a sí mismo
no,
con...
No, al Vaquilla.
Al Vaquilla, exacto. Pero el Torete era el... ¿Era el Vaquilla o era el Torete? Ahora me
a ver, dejado. Digamos, el Torete es sí. El mote del actor exacto. Y delincuente juvenil que este interpreta es. Al Vaquilla en Perros Callejeros.
Esto es.
Lo que era toda ahí. La confusión, ¿no? Que realmente, claro, como el hecho real, unos hechos reales de una detención y una vida delincuencial súper famosa en Barcelona... queda confundida, difusa y por una película basada en, pero que a mí, o sea, es como complejo, ¿no?
Bueno, pero justamente ese es el paroxismo de este desplazamiento estético. O sea, cuando ya el delincuente se convierte en el actor de su propia historia. ¿No?
¿Como cuando el Dioni salió por la tele o...?
Sí, algo parecido.
Bueno, hablando de los bancos.
Entre otras cosas.
No, es verdad, ¿no? No es algo que no es una leyenda urbana, es algo que ha pasado hace poco.
No sé, a mí ese, digamos, la cuestión de lo kinky también me parecía interesante, pero no podemos poner todas las pelis.
Y bueno, pues va, pues
esta es la licencia del Profesor Bacterio.
No, porque a ver, más.
Si algo tiene, digamos, después teníamos la estetización, ¿cuál era el siguiente paso?
La deformación.
La deformación y ahora ya teníamos el esperpento, que sería usar este hecho de todos estos clichés alrededor del delincuente para una situación supuestamente excepcional y salvaje, como sería la del atracador, pues sirve para mostrarlo, que a lo mejor lo absurdo es todo lo contrario, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, una adaptación del maestro Ibá en una película que, bueno, discutíamos que yo soy más de la serie, por todo ese... Todas esas, bueno, dobles páginas del jueves de Máquina Baja, que son todo conversaciones de bar y, bueno, la serie se recreaba mucho más en esto.
¿Pajares o Rubianes, me está diciendo?
Bueno, no, y ya el formato, claro, es que el cómic eran dobles páginas, que eran historias completas con unos diálogos geniales y unas tramas exquisitas. Pero bueno, ahí tenemos Máquina Baja, si no me equivoco es la 1, ¿no? Llegaron a hacer una segunda parte, ¿puede ser? ¿O no? Ay, no sé.
No
bueno,
sé. Puede ser.
Pajares, que no es lo mismo, pero bueno. Ahí tenemos una muestra de ese absurdo cotidiano.
¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco!
Permite, por favor. No tan debió ir. Pero, ¿cómo no me van a oír? ¡Cago en San Peo, virgen! Ahora van a ver, trepa que la recorta. ¡Esto es un atraco, me cago en todo! ¡Mucho ojo, que somos peligrosos!
Mira tú, nasty de plástico, ni puto caso.
¡Cago en la puta de oro! ¡Cago en la leche que mamá! ¡A ver, tú mismo!
Lo siento, Mite, ahora no le puedo atender.
¿Pero cómo que no me puedo atender? Le aviento que aquí puede haber una masacre.
Vale, ya me vuelvo aquí. Perdón, ¿decía usted?
Verá usted, es que esto es un atraco. Y si pudiera usted atenderlo...
Es que vamos con un poquillo prisa, ¿sabe usted? Ya, mire, es que yo estoy muy ocupado. Mejor van a ir ustedes ahí enfrente al fondo donde hice cambio de moneda y preguntan por López.
¿Por López?
Eso es, al fondo le dicen que van de parte del señor Rodríguez.
Rodríguez, ¿te acordarás tú, Popi?
¿Qué calor da esto, tú? Y encima huele a pie.
Llama aquí, ahí debe ser. Cambio, exchange, hueche.
Buenas, señor López.
Sí.
Nosotros venimos de parte del señor Rodríguez.
¿Señor Rodríguez? Señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Estoy harto de señor Rodríguez. Ese listo me endiña a mí todos los muertos.
Ya, pero es que esto es un atraco, ¿sabe usted? Queríamos...
Patraco tuyo. Patraco lo que tenemos encima. ¿Usted sabe lo que es una OPA?
Bueno,
Salvo tengo hierba, no estoy muy informado.
Fue una OPA. Es la maricona más grande que ha parido madre.
Ah, lo siento, hombre.
Una asquerosidad.
Ya, ya.
Y encima, todo el mundo tocándome los huevos.
Joder.
Que si López el expediente, que si López memorándum.
Pues con nosotros ha sido muy amable, el hombre ha estado...
Ese Rodríguez es un mariconazo.
No lo parece, la verdad es que...
Pasín, que van a ver a Rodríguez. Y le van a decir de parte de López que de lo suyo no me puedo encargar. Entre otras cosas porque no me salen los cojones, ¿vale?
Bueno, pues otro día venimos con más calma, así que se les arregle todo y muchas gracias. Vamos, ¿no ves que está cabreado?
Joder, ¿cómo se ha puesto?
Nah, será que el Rodríguez se le tiene quemado.
Pero no hay razón para desatender al público.
Bueno, vámonos, que aquí no hay una carrasca.
No sé, yo creo que era imprescindible.
Sí, yo también, está bien. Ese además es un buen corte, es divertido. Bueno, pues no sé, pues con esto yo creo que acabamos un poco lo que ha sido este programilla aquí sobre la cuestión del suplicio, cómo hemos empezado en el suplicio y cómo a través de esta, bueno, de esta cuestión de la literatura y el cine, empezamos a ver cómo se genera uno de los conceptos que a mí me parecen más interesantes, que es la idea de delincuencia, ¿no? Y la idea del delincuente, ¿no? Y cómo muchas veces, ¿no?, en los discursos oficiales de los políticos actuales, cuando se habla de delincuencia, en realidad se está haciendo referencia a toda esta estetización de lo... del ilegalismo que hablaba Foucault, o del artesano, del trabajador del crimen, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Bueno, va, que se nos echa el tiempo encima, nos queda menos de un minuto para llegar a las 7, vienen los majaras aporreando la puerta, y Venus, ahora estunaré enlatados dentro de 2 setmanes, al día de Nadal, el 25, i res més, si voleu revisitar aquest o altres programes, teniu el podcast, el rizomamarinowski.contrabanda.org, i pues totes les hores del dia, tots els dies de la setmana, Contrabanda FM al 91.4 i a www.contrabanda.org. I si dice usted lo que dice siempre, nos vamos.
Pues hace rizoma.
Historia de tu vida que se ve muy repetida, tristemente ese ha sido tu destino, criticar.